Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Radio Escuela, les seguimos educando.
Hola, Martín.
Oh, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Lucila Muñeca. ¿Cómo va, Lu?
Hola, Martín, ¿cómo andás?
Nuevo programa, ciclo orientado. ¿De qué hablaremos? Espérame. Saludemos antes a todas las radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten nuestros programas, como por ejemplo LU23, Lago Argentino, de la provincia de Santa Cruz. ¡Aplausos! Esa es la parte que yo hago como el conductor de fiesta, ¿viste?
Te sale bárbaro.
Un aplauso para la provincia de Lago Argentino, vamos, ¡vamos! No dijo nada.
Y contestan, aplauden, y porque mirá qué feo decir eso y que no aplauden.
Exactamente, ahí están. Están con nosotros, un montón de radios de todo el país. Bueno, les recordamos que nuestro número de WhatsApp es el 1166. Yo sé que tenés que... 798209. ¿Voy de nuevo? 1166798209. Pueden dejarnos audios, mensajes de texto, comentar lo que quieran sobre los programas. Bueno, dicho esto, yo quisiera saber, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver.
¿Qué pasa cuando las mujeres se organizan?
Para mis oídos es escuchar esto.
¡Qué momento!
¡Qué momento, ¿no?
Arrancar así, ¿no?
¡Claro!
Bueno, hoy tenemos un programa hermoso. Yo me voy a tomar el atrevimiento de reformular la pregunta y decir, bueno, ¿qué pasa cuando las mujeres nos organizamos? ¿No? Porque
sí, es lo que te toca.
Me autopercibo mujer, me reconozco un poco en ese colectivo. La idea del programa de hoy es hacer un recorrido de los últimos años y décadas en lo que ha sido la organización de las mujeres en Argentina.
Me encantó.
Hago a modo de advertencia, por ahí suena un poco como que me estoy atajando, pero no, veámosle el lado positivo. Como vamos a ir recorriendo un montón de experiencias organizativas, políticas, agrupaciones, movimientos, por ahí por momentos vamos a hacer un tratamiento un poco superficial de temáticas y contenidos,
bueno,
que da para profundizar un
montón.
Lo que
pasa es que si no, no llegamos.
Exacto. Pero tenemos la ventaja de que los chicos y las chicas pueden consultar programas anteriores, son temas que hemos tratado con más profundidad en otros programas.
Y meterse ahí.
Exactamente. Genial. Lo de hoy va a ser un viaje un poco en el tiempo para llegar al presente, ¿no? Este audio que escuchábamos recién que hace alusión, por ejemplo, a los encuentros nacionales de mujeres, que ahora no por la pandemia, pero del 2019 fue el último en la ciudad de La Plata.
Bien.
Arranquemos por un hito fundamental. Si yo te digo, Martín, mujeres, organización, protesta, lucha, Argentina, ¿qué te viene a la mente?
Y las madres.
Y las madres de Plaza de Mayo, las
primero,
abuelas.
Sí. Abuelas, madres.
Exactamente, son sin duda un hito en la organización política de las mujeres en Argentina. Escuchemos un breve audio en el cual Enriqueta Maroni, que es miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos habla un poquito de esos orígenes.
Yo realmente creo que lo que nos ha mantenido y hemos podido tener fuerzas para esto es el hecho de habernos unido y de ser partícipes de una organización como es Madres de Plaza de Mayo. Yo creo que frente a un dolor tan enorme, tan grande, lo único que te puede mantener es el estar acompañada, el sentir que a otros le está pasando lo mismo y que entre nosotras nos ayudábamos.
Y el día que nos encontramos en la plaza, una era Azucena. Y me dice, pensá que nosotras juntas vamos a poder hacer algo, separadas no vamos a lograr nada. Y fue realmente un sello que hasta el día de hoy es lo que nos mantiene a nosotras unidas.
Bueno, un testimonio que conocemos, pero sí, que siempre es bueno recordar.
Siempre es bueno recordar, y la claridad, sí, aparecen un montón de cosas en este testimonio, ¿no? Sí. Como el dolor, la bronca transformada en un proceso organizativo y la claridad con la que dice esto, ¿no?
Estar unidas, dijo.
Exacto, juntas podemos todos, separadas nada.
Mucho,
¿no?
Mucha emoción.
Mirá si no será un hito, claro, en lo que es la organización política de las mujeres en nuestro país. en este, esto es un fragmento de un documental que se llama Memorias de la Memoria. En otro momento, otra madre dice, habla de cómo se las veía en la época, ¿no? Claro. Cómo las llamaban desde algunos sectores las locas de la plaza. Que eso es algo que va a aparecer en otros momentos de este programa también, ¿no? Cómo a veces en el momento la organización genera esto en otros sectores, ¿no? Como, uy, ahí las locas que se están organizando, o que, cómo se les ocurre pensar que van a poder lograr tal cosa. Después, por suerte, los años pasan, las cosas se transforman, aunque sí, quede mucho para transformar, y con los ojos de hoy vemos con mucha más claridad algo que sin duda tiene todo el lugar para poder ser.
Y este estigma de las brujas, ¿no? Que de las locas, brujas,
también,
siempre
sí,
eso.
Siempre las mujeres asociadas con un montón de cuestiones negativas en ese sentido. Escuchemos el audio siguiente, que nos va a hablar de los orígenes de otra instancia organizativa que ya mencionamos, que son los Encuentros Nacionales de Mujeres.
It is significant that the end of the decade conference should take place in this beautiful country of Africa.
Fueron mujeres políticas, sindicalistas, viajaron a agrupaciones feministas también, y de hecho cuando volvieron se juntaron para ver en qué estado estaría la mujer en la Argentina. Y estaba política, de organismo de derechos humanos, sindicalista. Mujeres como Lugar de Mujer, mujeres tan importantes de ATEM, fue dando lugar a que se formara la multisectorial de la mujer. Todas ellas se nuclearon y empezaron a trabajar para hacer un encuentro nacional.
Era un panorama que hoy nos parecería prácticamente incomprensible. Entre las mujeres todavía tenían que adicionar el D a su apellido de casada. Para esa época, todavía los varones eran los dueños de los hijos, tenían la patria potestad, así que eran los únicos que podían decidir sobre los hijos, les hijes. No había ley de divorcio. En fin, había una serie de cuestiones que hoy no nos parecerían insoportables.
Aparece esto del panorama incomprensible en ese claro momento, y cosas que hoy ya por suerte, no por suerte, sino fruto de todo este trabajo organizativo, ya han cambiado, ¿no?
Insoportable. Esa es la última palabra que dice.
Y qué bueno que algunas mujeres, en ese claro primer encuentro fueron 45, sentían también que algo era insoportable y tenía que ser transformado, ¿no? ¿Tenés idea cuántas mujeres participaron del último encuentro de mujeres? ¿Cuánto tirarías? 45 fueron en el primero.
45 mujeres en el primero, el sí último del 2019.
Ajá, exacto.
Y no sé, 1,000,000.
Ojalá, bueno, 65,000 incorrectos.
No, bueno, porque es el deseo de Jauregui. Yo quiero que participen mucho más.
Alguna vez
65,000.
Es un montón, enorme. Es más de 100 veces, ¿no? Ese grupo de mujeres iniciales. Sí. De distintas procedencias, hablaban sindicatos, partidos, autoconvocadas en algunos casos también. Vayamos a escuchar, ya que mencionamos el último encuentro de mujeres, algunos testimonios para ver esta diversidad de mujeres y otras identidades, que ya llegaremos a eso también, que participan de los Encuentros Nacionales de Mujeres.
Recuerdo mi primer encuentro desde hace 15 años y para mí fue un antes y un después, porque te parte la cabeza, te explota la cabeza de tanta discusión, de tantos temas donde vos te sentís identificada y decís, no soy la misma después de un encuentro.
Nosotras, de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán, vinimos 340 mujeres en total, entre las cuales 61 somos obreras rurales. Vinimos 61 mujeres, donde nos costeamos año a año para poder estar en cada encuentro nacional de mujeres.
El encuentro es de autoconvocadas en este momento. Y por lo tanto, el encuentro tiene su potencial transformador en el encuentro en sí mismo que ocurre cada año.
Corazón de piedra,
Bueno, aparece esto, en estos testimonios la diversidad, ¿no? Varias cosas aparecen. Quisiera retomar, primero decir los nombres de algunas de quienes hablaron. Claudia Vázquez Haro, la primera, que es presidenta de OTRANS, una organización de trans. Después una representante de un grupo de obreras rurales. Y por último, Kimeil Sol Ramos, también activista trans. Qué fuerte, ¿no? Esto como aparece sobre todo en el relato de la obrera rural, esta dimensión organizativa que previa al encuentro, ¿no? Claro. Ir al encuentro implica toda una serie de organización previa también.
A mí una de las cosas que me sorprendió positivamente, que dije, qué alegría que podamos y que nos toque vivir estas transformaciones,
sí,
es que al comienzo se hablaba de encuentro nacional, ¿no es cierto?
Sí, sí.
De la Argentina, sí, tal, con visitas regionales.
Sí.
Y de repente dejó de ser nacional.
Ajá.
Y dejó de ser de mujeres.
Exacto, porque viste que en el audio recién decíamos, alguien decía que el encuentro te transforma.
Exacto.
Y bueno, y el encuentro también se transforma, ¿no? Una cosa fue el primer encuentro y fue cambiando fruto de estas discusiones a las cuales hacían referencia también, que son discusiones siempre en el marco de el respeto y para construir y para cambiar también la forma de organizarse, ¿no?
Absolutamente.
Vayamos a escuchar un audio de Marina Quiroga, que es de Pañuelos en Rebeldía y Red de Feministas de Lab Yayala, que habla un poco esto del cambio de nombre al que hacías referencia vos.
En realidad, más que un cambio de nombre, es un reconocimiento de la plurinacionalidad que ha tenido siempre el encuentro, por entender que este territorio que habitamos es un territorio colonizado y también por las migraciones que ha habido históricamente. Los territorios habitan muchas personas de distintas culturas y es hacer ese reconocimiento.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Claro, ella lo dice de manera precisa, ¿no? Más que un cambio de nombre, es una transformación.
Sí, y lo dice en términos hasta geográficos, ¿no? Cómo aparece a mí, yo escucho la palabra territorio y como soy geógrafa, claro, casi sí, que se me eriza la piel. Pero no, con mucha claridad esto, ¿no? Porque sí, cuando hablamos de mujeres, de otras identidades, de feminismo, tenemos que hablar también de feminismos en plural, ¿no? Porque las formas de vida y por ende las formas de organización y las cosas que hay que cambiar dependen del lugar en el que estamos, ¿no? Esto es algo que hablamos en las clases todo el tiempo. No es lo mismo ser mujer en una gran ciudad que en una ciudad más chica, que en un área rural. No es lo mismo ser trans. Hablamos en programas anteriores, por ejemplo, de la cuestión de las migraciones, ¿no?
Y cómo sí, a veces... y las redes que se tejen alrededor de esas mujeres o de esas diversidades, ¿no?
Exacto.
No son siempre iguales. No es lo mismo la ciudad en donde la red está más cercana, por ahí.
Exacto.
Hay un acceso a un lugar rural,
sí,
a un ámbito rural donde es más complicada la distancia.
Exacto.
Y hay mujeres y diversidades que están padeciendo violencias.
Sí.
Bueno, sí, es cierto. Qué bueno que este encuentro también ahora toma toda esta diversidad, todo este panorama hermoso que es, ¿no?
Exacto, y parte de la diversidad también tiene que ver con la identidad de género, la orientación de género, ya hasta por ahí el nombre del programa nos queda chico, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres nos organizamos? Bueno, por ahí hace falta hablar no solo de mujeres, sino también de otras identidades. Vayamos a escuchar el siguiente audio que nos habla un poco de esto.
Hola amigas de Radio Colmena, nos encontramos acá en la ciudad de La Plata cubriendo lo que es el segundo día del encuentro plurinacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas y no binarias.
¿Pensás que el encuentro tiene que ser plurinacional y disidente?
Sí, justamente la categoría mujer no está incluyendo a todos los colectivos que no responden a la masculinidad hegemónica y que justamente tienen que estar contemplados en estos encuentros que son espacios abiertos al diálogo y al intercambio para poder interrogar las prácticas naturalizadas y construir otras formas de vivir en el mundo.
Bueno, está clarísimo. Entonces, encuentro plurinacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas y no binarias.
Sí, como decía al principio de la clase, acá da para profundizar un montón y hay clases que son específicas sobre eso.
Exacto.
Y en las cuales venimos trabajando esto, ¿no? Que es la identidad de género, que es la orientación de género, por qué género no es lo mismo que sexo, un montón de cosas en las cuales no nos estamos por meter ahora porque queremos llegar a otras experiencias también. Pero
genial,
sí nos parece importante esto, ilustrar cómo la organización va cambiando Y que se refleja en este caso en el nombre de los encuentros, ¿no? Ya quedó corto hablar solo de mujeres. Había colectivos que no se sentían representados y que reclamaron con todo su derecho a ser parte, porque consideraban que sí, hermanándose o cambiando el feminismo, la forma de hacer feminismo, se podían cambiar más totalmente, cosas que hay que cambiar todavía. Ahora te invito, Martín, y a los chicos y chicas que nos escuchan, a que escuchemos en relación a esto que yo decía recién, ¿no? Cómo la forma de organización tiene sus particularidades según el espacio en el territorio en el que estemos. Vamos a escuchar, a modo de ejemplo, acá de vuelta podríamos haber traído 25.000 experiencias distintas, van a ser solo dos, experiencias actuales de organización de mujeres y disidencias. Primero una en un ámbito urbano, concretamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hola, ¿cómo están? Soy Lina de la Red Puentes, coordinadora del Centro Integral Pompeya del Movimiento Popular Nuestra América. Quería contarles brevemente cómo surge el Centro Integral. Este espacio surge por una demanda de las compañeras de la Red Puentes, más puntualmente la Red Puentes Abasto, donde el relato diario de nuestras mujeres y disidencia es a lo que ellas estaban expuestas, a los malos tratos, a prostituirse, muchas veces caían en la red de trata. Con mujeres articulamos con algunos espacios, pero nuestra preocupación eran las disidencias. ¿Cómo acompañar en esas instancias? Los espacios que hay en CABA, en su mayoría, son para varones. Algunos pocos hay para mujeres, pero en disidencia no había. Sin respetarles el derecho adquirido, el reconocimiento de su identidad de género y ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, siempre quedan excluidas. Es ahí que surge la idea del Centro Integral Pompeya, 24 horas, que alojará 40 mujeres y disidencias. El equipo está conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, acompañantes terapéuticos y operadoras, donde trabajamos un abordaje integral y comunitario de los consumos problemáticos y situación de calle. Nuestro dispositivo brinda acompañamiento en salud, judicial, educación y fortalecimiento de los vínculos. Se dan talleres elegidos por ellas, de recreación y formación, pensando en una vida digna, sin exclusión. Es un centro armado por mujeres y disidencias, donde todas somos protagonistas de esta gran lucha por la integración sin exclusión.
Bien, está claro. Sí. No había espacio para, había poco espacio para mujeres, no para disidencias.
Exacto.
Y a construir.
Exacto,
hacerlo.
Y cómo me gusta que arrancó diciendo surge por la demanda, ¿no? Exacto. Cómo las transformaciones también se dan, sí, porque hay alguien, y por lo general un colectivo, que dice, che, hay un derecho acá que se está vulnerando, tenemos derecho a tener un lugar donde parar a la noche en este caso.
Claro, y esa demanda fuerza el presente y hay que actuar.
Exactamente, esta idea de que los derechos un poco se arrancan, ¿no? Sí, después viene, sí, la institucionalización, incluso cuando hay una institucionalización, sí, después hay que seguir luchando para que se implemente esto. Quien quiera saber un poco más de esta experiencia puede buscar Red Puentes y saber más sobre este centro de integración que está hecho en convenio con el con la Sedronar, que es la Secretaría de Política sobre Drogas de Argentina.
Ahora, este es un ámbito de la ciudad.
Exacto.
¿Qué pasa en otro lugar?
A ver, escuchemos.
Me llamo Carolina Barreto, soy promotora de género y pertenezco a la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. La Secretaría surge hace aproximadamente más de 5 años. Para erradicar la violencia machista de los campos y de las quintas. Las promotoras nos fuimos capacitando a través de talleres y cursos para poder y saber cómo ayudar a nuestras compañeras. A raíz de estos encuentros fueron surgiendo proyectos como el de plantas medicinales para poder erradicar la violencia económica de los campos. Y en el 2020 pudimos inaugurar el primer refugio de mujeres campesinas en la ciudad de Olmos.
La verdad, Lu, es una... Hoy tuvimos un encuentro extraordinario. Sí. Queda poco tiempo, entonces vamos a meternos en...
Sí, no queremos que nos quede nada, exacto, fuera, porque se trata de eso, de incluir.
Justamente. Recuerden, chicos, chicas, empezamos con las madres de Plaza de Mayo y abuelas, las primeras... encuentro de mujeres, y ahora nos vamos a meter. Hubo hace muy poquito, en estos días,
sí,
la ley de cupo laboral trans. Hablemos, metámonos con la cooperativa Nadia Chazú, ¿eh? ¿Te parece?
Dale.
Que tiene que ver con ese momento histórico,
sí,
en la Argentina y en América Latina y en el mundo.
Mi nombre es Loana Berkin y soy presidenta de la primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú. Esta cooperativa surge en una coyuntura muy especial, digamos, y después de haber transitado un largo camino en lo que sería la lucha y el reconocimiento de los derechos para la comunidad travesti y transexual. Nosotros pertenecemos a uno de los grupos más marginalizados, discriminados y segregados de esta sociedad. Y sin duda alguna, el tema del trabajo es una cuestión medular de esa figura, digamos, emblemática de lo que era el trabajo o la dignificación que daba el trabajo. Entonces nosotras empezamos a decir, digamos, que y a mostrar que hay nuevos sujetos y sujetas, digamos, que demandan ese derecho y que lo encarnan a su vez.
Con 55 votos afirmativos, 1 negativo, 6 abstenciones, resulta aprobado, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo.
Sí, la verdad que es un momento histórico, una lucha de muchísimos años, de muchos, muchos años, porque hoy podemos estar hablando de cupo e inclusión laboral travesti trans después de muchas décadas de lucha, ¿no? No podemos dejar de mencionar, justamente hoy se cumple 3 años del juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, impulsora de esta ley que venía hace muchísimos años interpelando a los movimientos sociales, a la dirigencia política, con trabajo para las trabas, algo que era mirado con cara de total asombro, ¿no? Porque las travestis siempre hemos sido pensadas en torno a la prostitución. Entonces, la necesidad de tener este proyecto de ley para poder tener oportunidades reales, para poder acceder al trabajo, para poder de a poco ir transformando esta expectativa de 35 años de edad, ¿verdad? Realmente es un momento histórico que nos llena de emoción, de alegría, ¿no? Que sabemos que es un puntapié para empezar a transformar la violencia estructural a la que somos sometidas las personas travestis y trans en esta sociedad.
Clarísimo. Métanse, chicos y chicas, en esto de la ley sobre el cupo laboral trans. Hay mucho más para ver, pero sí. Nos vamos a ir con un testimonio de alguien clave también.
Sí, clave porque es un estudiante. En el audio de recién se mencionaban referentes que son fundamentales para, que fueron fundamentales para la ley de cupo trans, entre tantas otras, bueno, tampoco tantas, pero entre otras conquistas muy importantes, sí, que son Loana Berkins y Diana Zacayán. Enseguidita vamos a escuchar el audio de Gio, que es cofundador del movimiento de juventudes trans, que está buenísimo para, él dice algo muy lindo con respecto a la especificidad, lo que es ser joven y estudiante y cómo vincularnos con esas referentes que son importantes también.
El movimiento somos un grupo de personas, somos ahora en la actualidad, creo que somos alrededor de 12, no somos muchísimos. El movimiento nació por la necesidad que sentíamos de habitar nuestro propio espacio de militancia, porque nadie hablaba de las adolescencias trans, o sí, pero desde un lugar no en carne propia, digamos, y movimientos hay, agrupaciones que hablan de las infancias libres, de las infancias trans, hay mucho movimiento de trabas en nuestro país, que ya son adultas, pero no encontrábamos un espacio de representación adolescente o juvenil, así que un día nos juntamos en lo de Feliciano, otro compañero con el que lo fundamos, y Félix, y nos propusimos empezar a difundir información básica sobre la ley, sobre cuestiones de acceso a la salud, acceso a derechos en el colegio, en las universidades, y todo empezó a crecer y empezamos a trasladar esa información que mayoritariamente estaba en Instagram. Lo empezamos a trasladar a talleres que nos proponían en escuelas, en centros culturales, en espacios de formación docente, en espacios de salud pública, salud privada también. Y bueno, formamos de cierta forma o informamos, cubrimos una cierta falta de información que existe tanto en les pibes de nuestra edad y en les profesionales que nos lo permiten.
Genial el recorrido que hicimos, Lu.
Sí, me encantó. Puedo retomar, ya sé que nos tenemos que ir, pero esa frase que dice Gio de
Dale.
En carne propia, ¿no? Cómo sí. La organización es siempre en primera persona del plural, porque es con otros, pero nadie te va a organizar, digamos, ¿no? Y la especificidad de cada subjetividad está bueno poder canalizarla.
Lu Muñeca, gracias.
Un gustazo.
Como siempre. @ Movimiento de Juventudes Trans es el Instagram para el que quiera seguir y informarse más de todo esto que hoy hemos recorrido en estos 20 y pico de minutos. ¡Chau! Acuérdense de lavarse las manos 20 segundos, con abundante agua y jabón, mucha espuma, y si van a estornudar o toser, háganlo en la boca, la boca y taparse el antebrazo. Sudor Marica, Poder Popular, nos fuimos, chau. Esto es Radio Escuela, seguimos educando. Hasta la próxima.